Somos Cristi, Toña y Mako, y cada vez que nos juntamos, la conversa se pone buena. Nos encanta conversar y analizar temas que son interesantes para nosotras y para nuestra generación. Porque sí, somos millennials.
Somos tres mujeres con personalidades muy diferentes y por eso podemos ponernos a discutir sobre cualquier cosa. El último libro que nos leímos, la teoría de la relatividad o la inmortalidad del cangrejo.
Somos tres amigas y en todas nuestras conversaciones hacemos un paréntesis. Si quieres hacer este con nosotras, sigue escuchando.
Hola, dos paréntesis.
Hola, Toñita. Cristi.
Doña Mako, ¿cómo están?
El relleno de mis paréntesis.
El
acento de mi E.
Siempre decimos buenas noches y la gente nos puede oír.
Buenas noches.
Nos puede escuchar en otro momento, así que
bienvenidos noches, a este noveno episodio. Tardes,
a la hora que sea.
Noveno, onceavo, perdón.
No,
décimo. Bueno, empezamos bien, señores. Viene con todo este episodio.
Un décimo episodio. María Antonia, cuéntanos de qué vamos a hablar hoy.
Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que precisamente no podemos hacer durante el corona encierro, que es viajar. ¿Cómo viajamos los millennials? ¿Por qué viajamos los millennials? Y pues cosas que nos gustan y no nos gustan de viajar hoy en día. Es un poco aspiracional para poner la cabeza en el futuro que promete un mundo donde otra vez habrán aviones.
Exacto, no podemos viajar físicamente, viajemos con la imaginación. Exacto.
Qué pobre.
Qué cursi.
Sí, cuando uno revisa, sí, son súper cursi. Yo por eso voy a ir a lo concreto. Cuando uno revisa un poco fuentes en internet, pues...
Clásica.
Pues en todos lados encuentra, ¿no? Classic, por supuesto. M aquí,
típico,
siendo la
Cristina
persona...
buscando facts.
Claro, la persona que le da contenido a esta situación. No, mentira.
¿Sabes qué? Hoy me escribió una compañera de trabajo... diciéndome que tú tienes pinta de consultora, que capaz
bueno, que me
un
pase
buen
la propuesta,
para mi empresa.
Que me pase la propuesta.
Uy, ojalá el padre Jorge no esté oyendo este podcast.
Sí, bueno. Entonces, entrando en materia, leyendo un poco de algunas fuentes en internet, pues hablan de que la generación de los millennials, nuestra generación, es la generación que más viaja. ¿Y por qué será esto, no? O sea, efectivamente... es impresionante, bueno, Toña no entra en esta estadística porque Toña el año pasado por su trabajo tomó como 40 vuelos en total o más, pero sí es particular y yo creo que cada uno pues si hace un poquito de cuentas de los viajes de sus amigos, de uno mismo, etcétera, pues nos podemos dar cuenta de eso, que viajamos más que otras generaciones o estamos acostumbrados a ahorrar gran parte de nuestros presupuestos del año para invertirlo en viajes, ¿no? Mi mamá siempre dice, no hay mejor dinero invertido que viajando.
Cristi, y no solamente, o sea, tipo, que somos la generación que más viajes hace, sino que también somos la generación que más gasta en viajes.
Wow.
Y que más días al año se los toma para viajar. Eso también es una estadística que encontré siguiendo tus pasitos, amigo.
Muy bien, muy bueno, bien.
Bueno, obviamente esto es una estadística... creo que es en Estados Unidos, sí, definitivamente, millennials en Estados Unidos, que dice que viajan en promedio 35 días al año.
Wow.
Contrarrestado contra la generación Z, que viaja 29 días al año en promedio, y el 33% de los millennials a las que se les encuestó en este estudio dicen que podrían gastar más de $5,000 por cada vacación.
Pero eso en Estados Unidos que son millonarios.
Verdad, full, pues. No, pero...
yo pago hasta 5,000 en un viaje.
Sigue siendo bastante.
Claro, digo, es muchísimo. Creo que en Latinoamérica probablemente sería un número mucho menor.
Obviamente sería mucho menor el presupuesto, pues, porque los ingresos son menores. Pero seguro también es nuestra generación, digamos que en porcentaje en relación a nuestro salario, gastaríamos más que otras generaciones. Pues.
Sí,
de hecho yo revisando algunas estadísticas en España también conseguía eso, ¿no? Que más del 90% de los millennials en España viajan más de una vez al año, ¿no? Entonces no encontré el tema de presupuestos, etcétera. Estoy segura que en Europa es mucho menor la cantidad, pero bueno, es un porcentaje alto. Más de dos veces al año que viajes. Pues sí, sí es un porcentaje
alto. Sí, a mí me parece interesante. Yo con el app que estoy construyendo ahora, hice mucho research con gente joven, tratando de entender un poco sus intereses, en lo que ahorran, lo que no ahorran, y nos dimos cuenta que el principal motivo de ahorro para los jóvenes, y eso incluye Generación Z y Millennials, es ahorrar, mucho más que un carro, una casa, ropa, estudios. Al menos en Latinoamérica, los jóvenes lo primero que siempre dicen es viajar, un viaje, una vacación. A mí me llamó muchísimo la atención.
Bueno, creo que lo podemos relacionar un poquito con lo que decíamos en el episodio pasado, ¿no? Que el millennial valora mucho adquirir experiencias más que cosas, o sea, más que propiedades. Y eso puede ser simplemente un tema de gustos, pero también lo que tú decías, Toñita, en el episodio pasado, que puede ser también un tema de a lo que puedes alcanzar. O sea, tal vez tu presupuesto anual ahorrando no te da para comprarte ni...
el
maletero de un apartamento. Pero sí te puede dar para echarte uno o dos viajecitos y dices, bueno, por lo menos prefiero invertirlo ahí en ahorrar 5 años solamente para comprarme un piso mínimo.
Así es.
Sí, es así. Y también creo que hay un tema de que vivimos un poco más por los demás. Y entonces yo también leyendo información de este tema veía que nos encanta viajar para ponerlo en Instagram, nos encanta viajar a los lugares que todo el mundo está viajando, que están de moda, sentimos que no viajamos si no lo publicamos, y pues como que vivimos una vida un poco más aspiracional y de enseñar el éxito y de enseñar las cosas buenas, y por lo tanto, pues viajar es creo que también una invitación muy fácil a lograr ese objetivo.
Sí, y hablando de eso que decías de cómo viajar a los lugares donde la gente viaja, es impresionante cómo anualmente se hacen como tendencias de lugares en donde la gente viaja ese verano. O sea, como que de repente uno se da cuenta y ves todo tu Instagram, todo el mundo está en el mismo lugar. No sé si les ha pasado.
Sí, claro.
Vamos a dar ejemplos. Cristi, ¿cuál se te ocurre?
Bueno, lo conversábamos, pero el año pasado la mitad de mis amigas que viven en Europa estuvieron en Islandia.
Islandia.
Y hace unos 4 o 5 años atrás... pues mucha gente en mi timeline o en mi feed de Instagram estuvo en Cuba. Y era como, bueno, ¿y qué? Se puso de moda ahora, se ponen de moda destinos y la gente va descubriendo destinos, ¿no?
Sí, estuvo también este verano de 2019 en Grecia. Una época hace mucho tiempo, Tulum también, hace mucho tiempo era el tema de Vail en Navidad para esquiar. Sí, hay como zonitas y como épocas, ¿no? De lugares. Y que muchas veces son los lugares en donde las fotos salen bonitas. Las fotos son mega cool. No necesariamente el más interesante o el más rico culturalmente.
Uh-huh, tal cual.
Sí.
Tal cual. Ahora, les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que todos los millennials viajan de igual forma? Es decir, ¿hay unas características que nos definen por ser parte de una generación de cómo viajamos?
O sea, yo creo que algunas sí, pero como todo habrán excepciones. No sé, o sea, yo creo que...
Yo soy la excepción a toda regla, estoy segura. Tal...
Sí, yo también creo, Cris. Sí, podríamos como que describir un viaje así como desde punto 1 a punto... O sea, punto A, punto Z de un millennial, desde cómo lo planifica. No sé, creo que el millennial promedio, eso, se mete en una página web de su preferencia o incluso en un app para buscar los pasajes más baratos, como puede ser Expedia, Hopper, no sé.
Sí, yo por ejemplo uso siempre Kayak, entonces en Kayak veo los más baratos y los horarios y eso, y luego me voy a la página de la aerolínea y lo compro directo ahí. ¿Cómo lo haces tú, Cristi?
Yo necesito contar algo de este tema. Hace 2 años exactamente iba a hacer un viaje por trabajo, trabajo se puede decir. Y la persona con la que me iba a ir de viaje me dice, Cristi, busca boletos, ¿no? Y nada, yo agarro, saco mi teléfono, abro mi WhatsApp, le escribo a la señora que nos vende los boletos en mi familia desde hace como 20 años, y le escribo, Adela, hola, boletos para...
¡Adela! Tal. ¡Adela tiene 80 años, dice, por favor!
No, tiene 80 años, Adela, no le creas a Toña. Y Adela me dice... Ah, Cristi, están en tanto. Bueno, conversando con mi querida amiga Mirla, me dice... No, Cristi, pero nada que ver. Si yo compré el mío la semana pasada y me costó tanto. Y yo, ¿dónde lo compraste? Y me dicen, una página que se llama eDestinos, eDestinos, como quieran leerlo. Y yo le digo, ¿estás loca? ¿Cómo va a comprar un boleto en una página? Sí, no, tú estás loca. Uno abre y le salen miles de pop-ups de ofertas. Y entonces, y me dice, Cristina, tengo que si 4 años de mi vida comprando boletos ahí, nunca nadie me ha estafado. Bueno, resulta que agarró mi computadora, agarró mi tarjeta de crédito, se metió en la página, me compró el boleto, chao. Yo, hasta el día que no me subí en ese avión, no dejé de sudar frío. O sea, yo pensé que había perdido los $400 que había pagado por el boleto, que me estaban estafando, que iban a donar me iban a secuestrar en el baño del aeropuerto e iban a arrancarme los órganos y los iban a donar.
Efectivamente, o sea, como yo les decía, hay excepciones a la regla.
Exacto. Los millennials compran online, Cristina compra con la tía Adela.
Pero bueno, Mirla, si en algún momento nos escuchas, agradezco enormemente que a partir de ese momento todos mis boletos son comprados a través de esta página.
Una pregunta, Cristina, cuando compras en la agencia de viaje, ¿te llega el sobrecito ese plástico con transparente con los boletos impresos y todo eso?
Claro, Adela me pregunta si lo quiero. Y yo, por supuesto, le digo, sí, dámelo impreso, por favor.
¡Ay, no, Cristina!
No sé si sabes los sobrecitos que estoy hablando. Yo no sé si era la agencia que utilizaba mi papá.
Agencia en general. Pasaje impreso, sí, claro. Un plastiquito.
Un paquetico así, súper bonito, sí, plastiquito. Sí,
sí. De abuela.
Claro.
Abuela Adela.
Bueno, esa es la parte de la reserva del vuelo. Después creo también.
Empezamos con la reserva. Ya tenemos vuelo.
Sí, ya tenemos vuelo. Cuando quieres buscar dónde te vas a quedar, creo que el millennial promedio se mete en Airbnb a ver qué oferta hay, ¿no? O sea, si hay algún apartamento, un condo, dependiendo de lo que esté buscando, que le salga mucho mejor precio que un hotel. Claro, también dependiendo del tipo de viaje que vaya a hacer, pero sí, yo pondría esa página como, o sea, es el top 3 de donde un millennial reservado el lugar donde se va a quedar.
Claro, por supuesto, sí. Airbnb.
¿Ustedes han usado Airbnb en su vida?
Sí, sí, sí lo he usado. Pero desconfié. Al principio desconfié, debo decirlo. Sentía que iba a estar el violador detrás de la puerta, esperándome como un cuchillo, nada como un hotel.
El violador que no te violó en el aeropuerto, ahora está en el Airbnb.
Exactamente, o sea, me siento bajo presión, sudo frío hasta que hablo con el tipo y llegué, pero ya, Airbnb, gracias señores. Si el pasado era patrocinado por Google, este es patrocinado por Airbnb, muchas gracias, de verdad, sus servicios son excelentes.
Yo puedo estar un poquito como en el intermedio, o sea, tipo, no tanto como Cristi que sufría con el Airbnb, pero, o sea, lo he utilizado, pero no necesariamente siempre es mi primera opción.
Ah, no, la mía tampoco.
De hecho, a mí y a mi esposo sobre todo les encanta, tipo, buscar los reviews. Entonces es algo que hace demasiado él antes de escoger cualquier lugar donde nos vayamos a meter. Uh-huh. Entonces, si se mete en Booking, por ejemplo, que es la otra página que siempre usamos, ve todos los reviews, no sé qué, pero en Airbnb también lo hace, y eso creo que es full bueno, y no sé si lo hacen todos los millennials, pues, pero es algo que es una herramienta demasiado útil para no darte esas sorpresas que Cristina tiene miedo. O sea, por ejemplo, yo nunca me he ido mal en un Airbnb en las veces que me he ido, porque leo así todos los reviews, busco no sé qué tal, y no me quedo en uno todo sketchy, pues me quedo en uno que yo vea que, mira, sí, esto está, tiene super host.
No, claro, yo hasta que no leí 50 reviews de cada cosa, no existe la posibilidad que yo le dé al botón de pagar. Pero sí, para mí no es... O sea, yo prefiero pagar un poquito más si la diferencia no es mucha y quedarme en un hotel que quedarme en un Airbnb, sin duda alguna.
Okay. Claro. Paréntesis, les iba a comentar. ¿Saben qué? Algo que están haciendo hoy en día los jóvenes, los muchachos, los pavos, es alquilar un Airbnb por una noche y hacer una rumba ahí. Es como una nueva moda y es perfecto porque entre toda la fiesta pagan el Airbnb una noche. Obviamente son unos irresponsables, lo destruyen, X, al día siguiente se paran y se van. Y se acabó la fiesta y yo siento que yo, una joven Toña de 19 años, hubiera hecho eso. Pero, me parece increíble.
O sea, lo que... A ver, a mí me parece una full buena idea, pero no necesariamente tienes que destruirlo, pues. O sea, creo que puede haber un grupo de jóvenes que alquilen una casa brutal que está en Airbnb, uh-huh, para hacer una fiesta, hacen su fiesta ahí y bueno, recogen al día siguiente y se va, pues.
Sí, Marco, ese eres tú que eres muy buena.
Pero... O sea, porque no es sostenible si la destruyes, pues no puedes volver a hacer otra fiesta.
Sí. Claro, es un issue para Airbnb, al igual que para muchos hosts de Airbnb, ese tema, porque les destruyen las casas. Tú eres una niña buena y ya eres eres adulta y entonces recogerías todo y botarías la basura, pero el problema está siendo que destruyen y se largan, ¿eh? Porque tienen 20 años y son unos inconscientes. Pues sí, pero continuando, entonces ya compramos...
Ok, compramos nuestro pasaje, reservamos nuestro lugar, ya eso es lo que necesitas para irte. Pues bueno, armas tu presupuesto, tu cosa y listo. Día del viaje, te montas en el avión y cuando llegas al hotel... Cuando llegas al aeropuerto, ¿qué haces?
No, ya va. Vas muy rápido.
O sea,
yo les quiero compartir cómo uno tiene que ir al aeropuerto. Aquí, este es el tema favorito de Cristina.
No, pero es que antes de ir al aeropuerto pasa otra cosa que ya veo que usted... Bueno, no, Mako sí sé que lo hace. Toña ya siento que para ella no es prioridad. Pero si yo voy a ir a una ciudad, lo primero que hago es saber qué hay en esa ciudad.
Ah, bueno,
o sea, obvio. Yo sí me necesito planificar. Si voy cinco días...
Yo soy full viejita.
Bueno, en cinco
yo creo que
días
yo soy
que voy a conocer
en ese tema. Porque yo hasta me compro travel guides. O sea,
también.
Tipo, yo pido por Amazon. Hay una marca que es la mejor, se las recomiendo demasiado, se llama Lonely Planet. Y tiene unas guías increíbles de todas partes del mundo. Yo la compro. Claro, obviamente dependiendo del viaje. Pues si voy a ir a un lugar ahí que no voy a hacer demasiado turismo, no. Pero si realmente lo quiero ir a conocer y tal, me la compro. Y te tiene demasiados buenos datos, tiene que sí los top 10 lugares para ver en cada ciudad, te tiene como también, si tienes poquitos días, entonces bueno, lo que no te puedes perder, restaurantes, o sea, es increíble.
Sí,
increíble.
Me las han recomendado muchísimo esas guías.
Hay gente que llega y pregunta en el lobby del hotel, hola, mira, ¿qué se puede hacer?
Uy, me muero, al concierge.
Y es como, señor, usted tiene que hacer eso antes de montarse en, o sea... Antes de comprar el boleto.
Bueno, es que ahí también depende. Ahí depende, Cristi, porque a mí me gusta planificar mis viajes, pero también por el ritmo de vida que llevo, especialmente en los últimos 8 meses, no tuve la oportunidad de poder planificar así, porque salían más o menos a último momento, porque estaba full, full, full de trabajo, y pues al final como que mi prioridad en el viaje era descansar y pasarla bien, más que turistear y conocer absolutamente todo.
Pero también... O sea, creo que algo que podemos, que tal vez es lo que tú hacías, lo que tú hiciste en esos viajes, Toñita, que es como lo mismo que una guía turística, pero recomendaciones de tus amigos. O sea, si no tienes tiempo para guía turística, sabes, tú obviamente ves quién vive allá o quién ha ido allá, que conoce, y dices, bueno, recomiéndame cuáles son los restaurantes que tengo que ir, a dónde puedo pasear, no sé qué, porque incluso si lo que quieres es ir a descansar, también tienes que saber en dónde, pues, porque hay ciudades que,
claro,
que es difícil como que saber los lugares chéveres en donde... Y ahí no hay nada que a mí más me dé rabia que haber ido a un lugar y después de regresar, tipo, enterarme de un lugarcito así demasiado cool que me perdí porque, ¿sabes? No estaba enterada. Eso me da mucha rabia.
Pues sí, ese es un paso. La planificación, algunos le ponen más tiempo que otros, algunos hacen Excel y horarios nazis... Y otras personas de repente se asoman en internet, ven rapidito y ya no le prestan tanta atención. Creo que depende no solo de la personalidad, sino también el estilo de viaje y el estilo de vida que lleva la persona.
Ok.
Pero sí, la ida al aeropuerto, luego, que tú ibas a decir,
ahora,
sí, Toña,
ahora vamos al aeropuerto.
Es un issue entre tú y yo.
Exacto. Toñita,
okay.
¿Cómo vas al aeropuerto?
A mí me encanta ir al aeropuerto. A ver, yo planifico. Si el vuelo es... Díganme una hora, por favor.
A las 9:25 de la mañana.
7 de la mañana.
Ok, Mako dijo primero 9:25 de la noche. El vuelo es a las 9:25 de la noche. Si es internacional, yo tengo que estar en el aeropuerto máximo, en el límite, una hora antes.
No.
Yo planifico llegar... Ya va. Sí, esa es la ley. Yo planifico llegar una hora y media antes. Entonces, llego a las 8 p.m., entonces salgo de mi casa, de repente, depende de la ciudad en la que estoy, etcétera, pero salgo y planifico llegar a las 8, que es una hora y media antes, para que no haya mucha cola en el counter de gente desesperada que llegó temprano, pero tener ahí 25 minutos de cancha para estar calmada. Si es un día muy atorado o en condiciones en verdad extrañas, a veces podría planificar llegar una hora y 5 minutos antes, que sé que me van a dejar pasar. Ahora también está con ese tema del tiempo, que si yo sé que es un aeropuerto que acepta el boarding pass en el celular y ya yo hice check-in, puedo llegar 45 minutos antes.
Toñita, ¿cuántos vuelos has perdido en tu vida?
Pocos, Maco, pocos. Si supieras.
¿Cuántos?
No, pocos según tu estadística. Pero yo no he perdido un solo vuelo en mi vida. Y señoras y señores, no pierdan vuelos en su vida. O sea, eso es de una persona que es irresponsable.
¿Con cuánto? Ok, pero Cristi, compártenos, por favor, antes de ponerte agresiva. ¿Con cuántas horas de antelación llegas tú?
O sea, si es un vuelo internacional, por lo menos 3 horas y media antes. Y si es un vuelo nacional, 2 horas antes.
100%. Claro, nosotros tenemos el componente de Venezuela, que es horrible, que casi que te deja llegar 5 horas antes del aeropuerto si te claro. quieres montar. Pero de regreso, por ejemplo...
Vamos a imaginarnos en esta discusión que es de regreso.
Sí, pensamos en de regreso.
Madrid-Roma es igual.
Por eso, de regreso yo también internacional, igualita al Cristi, por lo menos 3 horas antes. Pero también, ¿por qué? No porque yo sienta que me va a dejar. Yo sé que no me va a dejar el vuelo, como tú dices. O sea, en las probabilidades de que me deje el vuelo, si yo llego 1 hora y media antes, son full bajitas, porque lo puedes hacer. Es el tema de la ansiedad que a mí me genera, esa angustia. Yo quiero ir feliz al aeropuerto, además a mí me encanta pasear, me compro algo de comer, veo las tienditas, me relajo, espero en mi puerta con tiempo. O sea, no hay nada que yo más odie que la ansiedad de no saber si llego o que haya un riesgo de no montarme, morir. No,
no, porque a lo mejor tú tienes todo planificado y vas en la autopista y un carro se volteó y perdiste el vuelo porque llegaste 20 minutos después. Toña, porque tenías planificado llegar 1 hora antes.
¿Cuántos vuelos has perdido?
Ah, perdón, no saqué la cuenta. Por mi culpa, este no. año...
¿Cuántos has perdido en general? No puedas culpas.
Tiempo ya. Vamos a ver la estadística de este año, que me parece representativa del año pasado y el anterior. Este año, antes de que el mundo se volviera loco, era cuarentena, por temas de trabajo y también personales, pero me monté en 25 aviones, ¿ok? Es un número que nos sirve para hacer estadísticas. Por mi culpa, perdí uno. Es decir, que no llegué con suficiente tiempo, había demasiada gente en seguridad, perdí ese vuelo. 1 de 25, 4%, igual que el coronavirus. Ahora, no por mi culpa, sino temas de que se atrasó un vuelo y la escala... no me dio para montarme, creo que una vez más, de esos 25.
Porque también eres arriesgada escogiendo las escalas, María Antonia. Claro que es tu culpa.
Claro.
Eres demasiado optimista.
Porque compra entonces en una página un vuelo, pero encontró en la otra página otro vuelo, pero no es la misma aerolínea, pero no, si llego.
Y dice, okay, ay, una hora
si de sumamos, diferencia. Si sumamos los del año pasado, que me monté 75 aviones... más 25,
estoy segura que perdiste más vuelos.
Sí, por mi culpa, 3. Y no por mi culpa, sino temas de escala, 3 más. Da 6 de 100, 6%.
Es demasiado.
No es demasiado.
Yo el año pasado tomé un total de 15 aviones. ¿Y cuántos perdí, María Corina?
0. Ok, ahora, si yo...
0.
Tiempo. Si yo hubiera llegado a esos 100 vuelos entre el 2019 y el 2020... con 3 horas y media de antelación, hubiera pasado 3 horas y media, que dice Cristina, 350 horas esperando en un aeropuerto que salga mi avión. Es decir, mi productividad laboral, personal y espiritual por el piso. ¿Qué es preferible? ¿Arriesgarme a ese 6%?
Bueno, no estoy tan clara. Yo he perdido un solo vuelo en mi vida, de todos los vuelos que he hecho en mi vida, que no sé cuántos son, y fue realmente por una irresponsabilidad.
Ok.
Que no voy a contar porque me avergüenza.
Ese cuento es muy cómico. Próximo episodio, por favor. Velo preparando.
Ya creo imaginarme por qué.
Entonces, bueno.
Ok.
Sí, sería chévere a ver que nos compartan también ustedes qué dinámicas hay. Hay familias que tienen rituales de viaje. O sea, preparan todo... podríamos entrar al detalle de cómo preparas tu maleta. Hay gente que hace la maleta 10 días antes, hay gente que la hace la noche anterior, hay gente que está saliendo al aeropuerto y sigue metiendo cosas. O sea, son muchas cosas
las que podríamos hablar. Hay gente como Toña, 3 horas antes del vuelo hace la maleta, 2 horas antes del vuelo sale al aeropuerto.
Bueno, yo la verdad no la hago con tanto tiempo.
Dios mío, me da demasiada ansiedad.
Sí, yo también.
Yo la hago la noche antes y siempre digo, porque no la hice antes. Mi mamá, a diferencia, una semana antes de yo viajar, me llama y me dice, Maco, ya tienes
ay,
la maleta
bella, lista. Mamá, saludos a Elsa.
O sea, falta una semana
antes de viajar.
Ella sí la abre una semana antes, empieza a meter, saca, se prueba,
Sí, mi
pone,
mamá
la
es igual.
saca, lava.
Bueno, cuéntenos, ¿cómo viajan ustedes?
Cuéntenos ustedes, cuéntenos también cuántos planes, gracias al coronavirus y a esta cuarentena, se han caído de viajes, porque seguro hay muchos de gente que pensaba viajar en este primer trimestre del año y que sus planes se vieron pues realmente afectados por toda esta pandemia mundial. Y bueno, si tienen algún tic nervioso como Macu y yo de ansiedad de llegar a tiempo al aeropuerto, también coméntenos y si son otros diferentes, pues también. Todos son bienvenidos, lo bueno y lo malo.
Muy bien.
Buenísimo. Bueno, niñas, me encantó conversar hoy con ustedes.
Igualmente, saludos, gracias a todos por escucharnos. Gracias,
Nos
Macu y
vemos la semana
Cristi,
que
por sus
viene.
opiniones de señora abuela.
Y saludos a mi amiga Geraldine
Saludos,
nuevamente.
Gerald.
Saludos. Podemos cobrar por saludos, como hacen las.
Pero bueno, no. Como hacen los
Contáctenos,
influencers.
contáctenos. Geraldine es la prueba. Todos los demás, $25 por saludo.
Ay, Dios mío de mi vida.
Hasta luego.
Bueno,
Chao.
bye.
Pero bueno, nada, no olviden dejarnos recomendaciones de temas. Nos vemos la semana que viene o nos escuchamos la semana que viene. Un abrazo.
Bye.
Bye.